començar perquè parlem de noves tecnologies directes cap a la una de la tarda. És l'Infocope Lleida, ens trobes a internet, infocopelleida.com, xarxes socials i, a més, a través del nostre podcast, que allí parlem molt més, de més temes i de manera extensa. Per tant, escolta, la píndola ara a la ràdio de l'Infocope Lleida i després allargarem, a més, avui, que estem aquí a la una ja. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos.
Vinga, rapidet, Jaume.
Sí?
Va.
Vinga, va, perquè avui parlarem de com Google i Apple continuen la seva particular batalla tecnològica. D'una banda, Android ens avisarà de quines aplicacions ens xuclen més bateria. I de l'altra, Apple podria estar amagant que Siri utilitza la intel·ligència artificial de Google. També comentarem el misteriós retard de l'iPhone Air 2. O sigui que acaba de sortir l'1 i ja estem parlant del 2, eh? Un nou avís de phishing que afecta els usuaris d'iPhone. Ull, i estigueu atents. I el futur d'Apple TV, que es manté lliure d'anuncis mentre la resta de plataformes es rendeixen, s'hi rendeixen.
Bé, bé.
I per rematar-ho, doncs una decisió que afectarà molts usuaris d'Apple Watch a Europa. Tot això i molt més aquí a l'Infocope Lleida, on la tecnologia s'explica amb un somriure i sense manual d'instruccions. Però primer, això sí, per començar, un moment per saber d'on venim. I per això en David ens porta l'efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues mira, nos vamos a ir a tal dia com hoy. A tal día como hoy de 1983, en ese año Microsoft lanzaba una bomba en el mundo de la informática ya que anunciaba Windows.
Oh.
Ojo, ¿eh?
¿Pero qué Windows?
El Windows. En 1983, el Windows, un entorno gráfico que prometía dejar atrás las frías líneas del comando del MS-DOS, sí, y darle al usuario ventanas, iconos y un ratón para moverse con libertad. Pero ojo, que no eran los primeros en intentarlo, ¿eh? Ese mismo año Apple ya había mostrado su Lisa y un año después llegaría el Macintosh con su elegante internet gráfica. La diferencia es que Microsoft apostó por hacerlo accesible y compatible con las populares IBM PC. Es decir, solo software a manos del mercado asiático con la fabricación de las primeras computadoras. Tardó 2 años en salir desde su anuncio. Windows 1.0 llegó recién en 1985, pero ese anuncio marcó el inicio de una era, la de las pantallas accesibles y gráficas que cambiaron el significado de la palabra escritorio en nuestras vidas. Y así cerramos la semana con un vistazo al pasado para entender el presente i mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1983 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu, que és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, doncs ara uns tequis molt friquis en antena. I ara, Ricard, comença
la tertúlia fric.
Vinga, va, perquè comencem parlant de Google, que vol ajudar-nos a allargar la vida del mòbil. I la Play Store ens avisarà de quines apps ens xuclen més bateria. ¿Una buena idea o un intento de controlar más el nuestro dispositivo?
Buena idea,
buena idea. Yo creo que al final lo que van a hacer es que Google lo que ha implementado son unas nuevas métricas para identificar las apps que no respetan el ahorro de energía del smartphone. Es decir, estas apps que aunque tú te crees que las cierras, siguen generando lo que dicen weight locks, ¿vale? Que son procesos que impiden la suspensión del dispositivo. Es decir, que se quedan ahí debajo latentes, ¿no? El cambio, la verdad, que está previsto para entrar en vigor en 2026... lo que da a los desarrolladores tiempo a adaptarse, es decir, a que las aplicaciones, cuando el usuario quiere cerrar, que se cierre y que no queden ahí debajo latentes, que solo nos damos cuenta de eso cuando queremos apagar el móvil, que realmente si te pones a preguntar a tu alrededor, tú le preguntas a alguien, ¿cuándo era la última vez que apagaste el móvil? Dice,
nunca.
La última vez se me apagó porque se me quedó sin batería, ¿vale? Pero aún así, aunque se apague porque se queda sin batería, esa aplicación está ahí latente. Solo cuando tú vas a apagar el móvil, el Android, es cuando te dice, hey, quieto, que es que hay procesos aquí pendientes como para pagarme, ¿no?
Hay mucho trabajo de segundo plano, que es digo. ¿Eh?
Exacto.
No, s'ha de mirar.
El multitasking, ¿no? Que per sota van treballant. A veure si iOS també ho copia i ben aviat també ho tenim a iOS.
No, a iOS ja ho tenim, això. Tu te'n vas a l'opció de bateria i veus allí quines aplicacions han fet anar més la bateria les darreres 24 hores o la darrera setmana.
I ara iOS 26, en les noves versions d'iPhone, ja te lo va diciendo. Incluso te dice... hasta el consumo energético. Cuando vas a cargar a través del MagSafe, te dice es una muy buena carga, pero que sepas que esto puede conllevar... Exacto, podría ser mejor, ya que puede conllevar mucho
jo
más gasto energético.
Que acabarem discutint amb la intel·ligència artificial i ja només ens faltaria això. Parlant d'intel·ligències artificials, anem a parlar de la d'Apple, la d'Apple Intelligence, però ho farem a la nostra versió extesa del podcast. Perquè, Jaume, quin rumor hi ha?
Doncs, bueno, i parlant de Google, sembla que la seva intel·ligència artificial, Gemini, podria estar darrere de la nova versió de Siri, i Apple ho faria d'amagat, però no reconeixer, necessita ajuda del seu rival?
Bueno, yo creo que es que hoy día ponerte en la carrera de la inteligencia artificial cuando ya está tan avanzada dentro de su propia juventud, la verdad que son apuestas milmillonarias. Y no solo por infraestructura, sino por llegar a toda la parte de pilotar en todas las aplicaciones, ¿no? Empezamos esto con los lenguajes LLM, pero hoy día en la parte de producción de imágenes, en la parte de producción de vídeo, en la parte de automatización de procesos, la verdad que estamos muy, 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 muy avanzados. Entonces, ahora ponerse al día, claro, la inversión es muy bestia. Para eso solo quedan dos caminos, que son los que estamos viendo en las noticias semanales. O unos ponen dinero en otros para comprar su inteligencia, o compran startups buenas en algo para que su inteligencia sea más multimodal, o directamente, señores...
Pugen al caball de batalla que està funcionant i jo m'incorporo aquí.
Esto es algo tan fácil como ¿para qué vamos a fabricar pantallas si Sharp fabricas de manera maravillosa? Con lo cual, ¿qué se va a poner? ¿Apple o Samsung a fabricar pantallas? No. Se las compran al que fabrica pantallas, ¿no? Pues esto es lo mismo, claro. Apple dicen, ¿no?, que planea pagar alrededor de 1,000 millones de dólares al año a Google por acceder a una versión personalizada de Gemini.
Però que no sortirà enlloc, eh? El tema de Gemini, de Google
però,
i tal...
No és que tindrem el chatbot de Gemini, sinó el motor d'intel·ligència artificial és el que, teòricament, insisteixo, perquè tots parlem de rumors, eh?
Sí.
Hi haurà sota la nova Siri, però que a més correrà amb servidors privats d'Apple, no els de Google.
Bueno, han comprat la tecnologia.
L'han llogat.
Bueno, la lloguen, sí.
Exacto, y con marca blanca, por así decirlo.
Ajá, correcte.
Claro, daros cuenta que al final todos ellos están nutriéndose de unos a otros. Es decir, Google presentaba Video Veo 3.1, pero para acceder, mejor que accedas desde la plataforma de Flow, que Flow es la empresa inicial que es la que ha comprado Google y ha vitaminado. Es decir, hoy día estamos todavía en que los sistemas, como quieren ser multimodales, pues tienen que tener la última tecnología en todo lo que nos pueda ayudar. Uh-huh. Ahora mismo, en cualquier sistema del mundo de la manzanita mordida, sea nuestro ordenador o nuestro teléfono tal, al final te está diciendo qué quieres utilizar. Uh-huh. Y dices, oye, pues pon aquí tu usuario de ChatGPT y le pregunto a ChatGPT. Es más, si tu usuario y contraseña es premium, vas a tener muchas más funcionalidades dentro de tu propio equipo, ¿no?
Saps què passa? Que això és un debat interessant perquè a nivell d'usuaris d'internet, doncs hi ha un debat dels quatre friquis que opinem d'aquest tema, perquè és que al final tu mires les vendes d'iPhones al cap de l'any i t'asseguro que el 90% no té ni idea. Enteneu-me, el que vaig a dir. No té ni idea del que està comprant, vull dir que li és igual si darrere cor la intel·ligència de Google o l'ha fet un enginyer d'Apple o l'han comprat amb una startup i l'han incorporat, li és igual. És a dir, jo vull que faci això. I aquí...
Ell obre l'aplicació, claro. Vull que em faci allò i m'hi dona un resultat. Llavors,
som quatre...
És igual que hi hagi darrere.
Som quatre que bueno, discutim els foros i aquestes històries, que si s'està quedant enrere Apple i tal. Mira, Apple avui en dia, ens agradi o no, no cal ser fanboy. Jo crec que és la presa de noves tecnologies més completa que hi ha al món, però amb diferència. És a dir, fa moltes coses i les fa molt bé. El que passa és que pretenem que ho faci tot. I jo crec que tot no ho ha de fer, perquè és que al final, llavors, sí que no acaba sent la millor.
Llavors,
sempre hi ha algú que ho fa millor que tu.
Si analitzar la estratègia, està molt clara. Es decir, es el único que lo que sí que va a permitir, no el único, pero sí que es el que va a permitir que a través de sus chipsets todo esto y todo el uso, venga de donde venga, conserve mucho más nuestra privacidad, sí, que será el primer miedo que tendremos de la inteligencia artificial. Uh-huh. Es decir, ellos se han puesto a fabricar los chipsets que tienen esta inteligencia para que precisamente venga este tipo de motores de Google o venga de OpenAI o venga de donde venga, los vamos a poder utilizar sin conexión en nuestros equipos gracias al procesador que llevan. Uh-huh. Entonces, bueno, pues, oye, prefiero gastarme 8,000 millones de dólares en seguir mejorando los chipsets para tener una inteligencia artificial indoor, ¿vale? Es decir, sin tener que salir a internet. Y oye, los motores que inviertan otros, que ya le pagaré yo por alquilarlos, ¿no?
Però saps què passa? Que si Apple hagués entrat en aquesta cursa i estigués al nivell de ChatGPT, tindrien problemes per la competència. És a dir, clar, home, és que clar, no deixen els demés que facin. Si no ho fan, per què no ho fan? I si ho fan, per què ho fan? És impossible contentar tothom, però insisteixo, igual, l'exemple dels monitors és clau. És a dir, Apple decideix fer i dissenyar els seus propis chips perquè té uns requeriments molt bèsties amb el seu software i ho vol mantenir, perfecte. Ara, les pantalles, les podria fer? Sí, les podria fer. Hagués comprat una empresa, enginyers, i les podria fer. Té sentit fer tota aquesta inversió si hi ha una altra marca que fa les que tu vols i com tu les vols? Doncs no, els hi compres i ja està. El mateix amb algun altre aspecte, la memòria RAM, doncs també la compren, per exemple. Pues ja està, la intel·ligència artificial i el software és exactament el mateix. Pensa que quan tu instal·les iOS amb un iPhone dels nous, se t'instal·len tot un seguit d'aplicacions que venen d'origen i d'altres que pots instal·lar, perquè ara amb les lleis no deixen que s'instal·len totes de nou, que et cobreix una varietat brutal. Però això no treu que hi hagi aplicacions de tercers que siguin molt millors per fer el que ja t'ofereix el propi sistema operatiu. Llavors, caram, és que amb el tema de la intel·ligència artificial és un tema que escolta, que s'ha fet anar per atacar molt la marca, insisteixo, a mi no em paguen ni res, però jo la critico amb d'altres aspectes, però amb aquest no. És a dir, amb aquest, a mi no em suposa ni que la marca s'ha quedat enrere, ni que la marca ja no innove, no té res a veure amb el tema de la intel·ligència artificial. El que sí que els acuso és que van prometre unes coses fa 2 anys i van posar la pota. O any i mig.
Sí, aquest va ser el seu gran...
Claro, allí no havien d'haver promès. Que segurament ells tenien uns... estaven provant i tenien uns indicis que anava a anar. Doncs segurament, però allí...
Bueno, el seu roadmap per un i realment ha estat un altre.
Allí van allargar més el braç que la màniga i jo crec que tot el tema de la IA amb Apple ve d'allí, d'haver promès tot això, perquè, clar, semblava que es quedaven enrere. De totes maneres, el David ens ho explica cada programa. El sistema operatiu d'Apple, d'iPhone, està ple d'intel·ligència artificial, que no és un chatbot. Està ple de coses amb intel·ligència artificial que funcionen molt bé, a l'aplicació de fotos, a missatges, amb text, amb mails... està ple de cosetes.
Però és que la estratègia d'Apple en quant a tot ha sido eso. És dir, oye, esta pantalla en manos de alguien de 15 años y de 80 años la pueden hacer funcionar sin tener que ser expertos en nada. Yo me acuerdo al principio, ay no, esto no lo podemos hacer hace 10 años porque los iPhones no tienen NFC.
Sí, correcto.
La gente no sabe qué es el NFC, pero de pronto sí que pueden pagar con el iPhone. De pronto sí que pueden leer una tarjeta, ¿no? Con una tecnología que se llama NFC, perdón, ¿eso qué es? Yo sé que puedo pagar.
Claro,
no, bueno, pues eso es tecnología NFC que ya tiene muchos años y que al principio los iPhone no los tenían.
Near Field Communication.
Sí, pero que no hace falta explicar la tecnología, cógelo y úsalo.
Claro, correcto.
¿Vale? Y al final siguen sobre lo mismo.
Una mica per concloure aquest tema ràpidament. Creieu que Apple està perdent el seu toc innovador o simplement s'adapta per no quedar enrere?
Jo crec que no, és que tu mira els dispositius que estan presentant.
No, s'adapta o està perdent amb això de no invertir a IA, senzillament de comprar la de Google, perdent aquí el seu toc innovador.
Jo prefereixo que
crear el seu matís.
Jo prefereixo que m'ofereixin una intel·ligència artificial de tercers que estigui degudament capada i vigilada, perquè serà millor, perquè estan buscant una que ja sabem que funciona molt bé. No anem a reinventar la roda tots, per mi,
Usabilitat. experiencia de cliente. Y eso es lo que Apple, en todos sus equipos, desde el Lisa, que hablábamos, de 1983, es lo que han intentado. Usabilidad, una buena experiencia de cliente. ¿Por qué voy a hacer pasar a mis clientes algo, una mala experiencia, porque creo que le falta algo, a poder tener siempre lo mejor integrado para que lo usen? Yo creo que van, es decir, la apuesta es más por esa parte que por la otra. Se equivoquen o no, no lo sé, pero por ahora todos los clientes que tienen de cualquier producto de la manzanita están contentos.
Venga, va, perquè no deixem de parlar d'Apple, i ara és la part del programa on posem aquell warning, aquell triangle, de perill, vale? Perquè arriba una nova estafa que aprofita els avisos d'iPhone perdut per robar dades personals.
És que se les inventen totes,
Sí, claro. I con la inteligencia artificial cada vez más.
Podria ser
al final limitan las comunicaciones relacionadas con iPhones extraviados o localizados para ganar la confianza del usuario, ponen enlaces falsos con formularios diseñados para parecer que son los oficiales, y al final para que pongas el qué. Tu acceso de Apple ID con tu contraseña, sí, con cuidado, absolutamente todo. ¿Para qué? Para acceder a todos tus datos, poder hacer compras con tu tarjeta, poder ya no solo el robar tus datos personales, que poco se puede hacer, pero sí que para, sobre todo, con el tema de métodos de pago y demás. Al final la recomendación es la de siempre, oiga, no compartir datos sensibles, no acceder a enlaces que no se esperan, verificar la comunicación y la autenticidad. Es decir, oye, ¿te está diciendo algo Apple? Perfecto, desde cualquier dispositivo puedes entrar a tu cuenta de Apple y ver si tienes mensajes o no tienes mensajes allí y si te están avisando de algo. Es como cuando recibimos un SMS del banco o un tal del banco. Entra a tu banco y míralo.
Claro, perquè...
A ver si lo tienes, no hagas caso, no cliques.
Com que rebem tants missatges, al llarg del dia, com que rebem tants missatges... Sí.
Bórralos todos.
Però al final,
pots caure, sense voler.
Tu m'envies missatges a mi, el Ricard m'envia... Ens enviem entre els nostres cercles, ens enviem missatges, no? Ens hem acostumat massa a confiar en els missatges de mòbil sense sospitar res?
Bueno, muchas veces sí, porque hay muchos procesos que han ido a través de mensajes. Hoy día, repito, ojo con los mensajes. Y hay cosas que
sobre
se pueden...
Sobre todo el de, papa, me han robado el mensaje, te escribo de qué tal otro número, missatge, aquest és tremendo.
Sí, pero este es una maravilla, porque lo volvemos a repetir, oiga, doble autenticación, siempre, en todas las aplicaciones, hasta en el WhatsApp, una doble autenticación. ¿Por qué? Porque aunque tú envíes ese código, va a pedir otra acción más. Y estos equipos no llegan, y estos phishing no llegan a pedirte esa segunda acción. Con lo cual, oye, ¿puedes contestarlos? Sí, pon doble autenticación, en todas las aplicaciones que tengas.
El problema es cuando te suplanten.
En Instagram, en WhatsApp, en lo que quieras. Llama por teléfono, ves a la fuente.
Sí.
Si es que lo tenemos fácil, de veras.
¿Sabes qué pasa? Que la mayoría de trampes exploten una debilitat humana, que és la comoditat. No, pulsa aquí este enlace que te mando para entrar. Pues escolta, ¿per què he d'obrir el navegador i teclejar jo 3W, el nom del meu banc.es o .com, si me posen un enllaç? I això és el que exploten, la comoditat.
Sí. Bé, bueno, ja ho sabeu.
Saps què passa? Que és una pena que ho haguem de dir, però hem de ser desconfiats.
Pero todo, y además cada vez se va innovando más. Mirar, este 20 de noviembre acabará la fecha, voy a poner un ejemplo tonto, pero este 20 de noviembre acabará la fecha de pago del impuesto de circulación del vehículo. Pues esperaros que no os llegue algún SMS diciendo, recuerde que clica aquí si quieres comprobar si has pagado o no. Oye, ves al banco y mira si has pagado o no. Es decir, no cliques.
El problema no és clicar, és senzillament quan vas a una web que és la mateixa que la del banc, la mateixa que buscar el teu iPhone, i poses les teves dades allí, llavors també pots posar aquest segon factor d'autenticació.
Però vamos a ver, si tienes la aplicación del banco, si tienes la aplicación de tu ID, sea de Apple o sea de Google, si tienes tu propia aplicación para, entra en tu propia aplicación a ver si está. Porque no hay comunicación que te haga el banco que no aparezca en el sobrecito que tienen todos los bancos con las comunicaciones. Es igual con el que trabajes. Todos, cuando abres la aplicación, arriba hay un sobrecito. Te ponen comunicaciones. Y ahí las ves, lo que realmente te ha enviado el banco.
Venga, va. Que estos són els consells, que de tant en tant fem aquí un parèntesi, posem un warning aquí al triangle. No tinc el ràtol, perquè no me'l veuen, però si no el trauria aquí cada dia que parlem d'aquestes coses. Ara tindria de treure el ràtol dels rumors. Ja. ¿Vale?
Más, otra vez. Sí,
vivim
bueno,
de rumors, clar, també.
Clar, que, bueno, rumors, és... Continuem parlant d'iPhones, no? I el model Air 2, bueno, ¿vale? Jo... que prometia millores molt esperades, s'ha ajornat indefinidament.
Però que dius que prometia millores, és que per a veure, que l'acaben de treure a la venda.
La setmana passada va la es que... la setmana passada colava jo ahí la notícia precisament de que l'iPhone Air havien parat la producció perquè no s'estaven vendiendo les unitats que esperaven vender i precisament lo que se lee en les redes i demás i lo que tira para atrás a muchos usuarios, a mi el primero, sí, pero, és el sí, tema sí. De la càmera.
Sí.
Ya está, es decir, es el tema de la cámara. No puede ser que un iPhone 17 o un iPhone 16, que ya tiene dos cámaras, ya, pero esta con una hace lo mismo que esas dos. Ya,
ya pero,
yo veo dos en vez de una. No, si el coche sí, no, con una rueda va, ya, sí, pero este tiene cuatro. ¿Sabes? Me da un poquito más de... es el tema, y lo dije la semana pasada, es decir, tener el iPhone Air en la mano es, o sea, alucinas. Porque alucinas, es un pepinaco de equipo, es precioso, a la mano es decir, yo enamorado del equipo. Y dije, es mi teléfono.
Va a dubtar,
cuando,
¿no, David?
Sí, mucho.
Sí, sí, usé,
pero cuando le di la vuelta y vi lo de la cámara, venga, me voy a por un Pro. Es decir, me voy a por un Pro porque al final...
Porque veo tres, ¿no? Porque veo tres.
Bueno, porque veo tres, porque este fin de semana estando hago una foto bastante lejos al Escorial, la amplío, macho, y tengo el Escorial ahí delante, ¿sabes? Y sé que eso con el iPhone Air no voy a poder hacerlo, ¿vale? O sea, tengo claro que no lo voy a poder hacer. Entonces, bueno, que el iPhone Air 2 se vea aplazado indefinidamente, esto ya sí que es un rumor de bestias. Lo que es una realidad... es que el iPhone Air se ha parado la producción porque hay stock en todo el mundo. No. Es más, si entráis a la tienda de Apple y te quieres comprar un iPhone Air,
bueno,
en 48 horas igual lo tienes entregado. En cambio, un Pro tardas 10-12 días.
Igual estan analitzant per què no hi ha aquesta venda que ells esperaven i llavors s'estan replantejant una mica
claro,
el seu pla director sobre aquest telèfon.
Està clar, és el tema de la càmera. El tema és que si quieres conservar...
No, però tu sí.
No, para la mayoría de gente busca, no, es que busca hipertextual y lo verás, ¿no?
Es que es el único que te...
Es el punto de decisión que tiene todo el mundo, el tema de la cámara. Llavors, pero claro, ¿cómo consigues tener más cámaras y mantener ese tacto del teléfono y siendo tan delgado?
Es que llavors si poses més càmeres i estàs solapant amb l'altre model. Ja no t'he sentit l'altre model.
No, sí, pero bueno, sí, prim,
no,
es
muy delgadito,
la base del iPhone
es muy premium, ¿eh?
Es el mateix, pero más prim.
No, home, no es el mateix.
Ho ha simplificat molt, ¿eh?
No es el mateix, en serio.
Tu agafes l'iPhone 17.
No.
I agafes l'iPhone Air. I a l'Air li poses un objectiu més...
Que no, pero que no.
Al final...
Que no.
Al final es...
Que te estoy hablando de otra cosa.
A la mano es Jaume,
mateix, no, pero técnicamente sí.
Ya.
Mateix processador, mateixes capacitats,
Jaume,
mateixes càmeres, mateixes prestacions. Lo que pasa es que la sensació i la vista dius, ei,
no,
això és un aparell molt diferent.
Jaume,
no, tècnicament,
un Dacia i un Mercedes són el mateix.
Que no has tenido la experiencia.
Volant,
no has tenido la experiencia.
No.
Ves y cógelos.
No, es l'única que...
Se te van a erizar los David, pelos cuando cojas el iPhone Air.
Ya veig que no m'estic explicant.
Sí.
Ya veig que no m'estic explicant.
Seguro.
No m'estic, no, perquè no m'enteneu, és que no m'estic explicant.
Si tu dius que es pot
tu
fer
agafes,
més o menys el mateix amb el
tu agafes sobre el paper característiques tècnics que és d'un, característiques tècnics de l'altre, i li poses a l'Air tres objectius, i dius, ostres, les característiques tècniques... Una altra cosa és el que tu dius, David, que estic totalment d'acord amb l'experiència d'usuari. Aquí sí, és on hi ha la gran diferència. Però si tu agafes sobre el paper...
Però ficar tres objectius al Air te canvia tota la filosofia, perquè Ricard, no hi cap la bateria...
Ricard, és que torno a explicar-me. Vull dir, és que torno a repetir. Tu agafes amb una taula, aquí sobre el paper, una columna, l'Aire i l'altra, el 17, i agafes característiques tècniques. A l'Aire li poses tres càmeres i dius, carai, és el mateix. L'única que diferència és el que tu dius, que quan ho trobes l'experiència dius, no té res a veure.
Perdonadme, aunque saque marques, tu ara mismo pones encima d'un paper les especificacions tècniques i tecnològiques d'un Mercedes, d'un cotxe, Mercedes, i pones una de un Bull Your Dreams, d'un BID, i dices, hostia, me voy a por el BID. Porque la pantalla se gira, calefacción en los asientos, calefacción no sé qué, tal, pin conectado, me voy al BID. Pero te montas y en el BID cuando cierras la puerta hace clock y cuando la cierras en el Mercedes hace flop. Y dices, hostia, pues tiene menos cosas, pero me quedo con el Mercedes. Aquí el tema es que la diferencia...
La experiencia de usuario, ¿no?
Pero aquí el tema es que la diferencia es muy gorda. Porque el tema de la imagen y de que nuestra vida es digital porque llevamos una cámara en el bolsillo. Y no es digital por tener Instagram, no es digital por tener internet, no es digital por estar conectados, no es digital por la inteligencia artificial. Nuestra vida es digital porque llevamos una cámara en el bolsillo.
Sí, senyor. Amb això també estic totalment, totalment d'acord. A més, els smartphones han matat les càmeres digitals. Ja no existeix.
Va ser una revolució.
Va ser en el seu dia una revolució, un pas intermig entre l'analògic i el digital, i ara automàticament ja no n'hi ha.
Jo l'altre dia de mi col·lecció privada que tengo de teléfonos móviles, ya no hablo de smartphones, de teléfonos móviles, estaba allí repasándola y todavía sacaba mi primer Siemens M35
la
cámara, que la tengo en una fundita de piel, clac, la ponía, y luego tenía otra cámara con flash, clac, que había que esperar a que se cargara el flash, como el de las cámaras antiguas, muy heavy.
Venga, va, canviem de tema i continuem en aquest moment, i si parlem d'estratègies, doncs n'hi ha una que crida l'atenció. Mentre que Netflix i Disney Plus omplen les seves plataformes d'anuncis, Apple TV diu que no en vol ni un.
De momento.
Bueno, avui, això ho diu avui. L'any que ve ho veurem.
Yo flipo con esto porque leyendo toda la noticia no dicen esta decisión va a contracorriente del mercado. ¿De qué mercado? Del mercado de las plataformas, pero no de los usuarios. Yo cada vez estoy más harto de pagar más y de subirme el precio o mantener el precio si te pongo harto a publicidad. Es decir, ya está bien. Creo que, de veras, lo repito cada semana, pero creo que esto va a tener que acabar con unas denuncias a todas las plataformas bastante gordas por parte de los usuarios. Y no entiendo, sí sé por qué no hay más denuncias de usuarios. Y es porque los usuarios abandonan y se van a las IPTVs.
Sí.
Es decir, volveremos y con el tema de la publicidad acabaremos otra vez con el gran problema para todo el mundo tecnológico de la piratería. Oiga, es que me voy a la piratería. Es que ya está bien de poner publicidad cuando estoy pagando por un servicio. Si pago por un servicio es para tener un servicio a la carta y no un servicio con publicidad a la carta. Porque entonces para eso me quedo en la televisión normal, en el anuncio normal, en tal. Fijaros, Netflix, siempre hablamos de todas estas. DAZN en España. DAZN en España se lanza a 9,90. Cada vez empiezan a meter más deportes. Oiga, no me interesan más deportes. Es igual. Le subimos el precio. Ya de los 9,90 ya estamos en los 19,90 con el mismo servicio que valía 9,90. Más del doble. Ha crecido más del 100% de coste. Pero es que además ahora mismo estás viendo una carrera de coches o una carrera de motos y te ponen publicidad. Y dices, oiga, esto era Telecinco. Esto era Telecinco, ¿sí o no?
Sí, sí, totalmente.
Chicos, porque era así. Pero la diferencia entre Telecinco y DAZN es que tengo que pagar 19,90 al mes. Oiga, ya está bien. Es decir, ya esto parece que además nos estamos acostumbrando a que todas las plataformas nos suben el precio y a que todas nos ponen publicidad. Apple no ha subido el precio, al contrario, ha puesto servicios como Apple One para que tengas muchos más servicios y sigas conservando el precio. Y a más, además, no tienes ninguna publicidad. Y a más, te vale como concentrador. Porque si tú estás viendo una serie en Sky Showtime, otra en Disney, otra en Netflix y otra en tal, a Apple TV le dices que tienes estas plataformas y te sale, cuando entras en Apple TV, te sale, oye, ya ha salido un capítulo nuevo de esto que estás viendo. y que lo estás viendo en Netflix, o que lo estás viendo en Disney, o en Sky Showtime, o en HBO. Es decir, además es el concentrador. Pues bueno, pues ojalá se pongan a pagar al resto de plataformas, quiten la publicidad de todas y sea él el que lo venda. Y ya veremos dónde acaba esto. Ya veremos dónde acaba. Porque igual ellos están liando con todos. En Movistar pagas el paquete de tal y tienes el Apple TV Plus allí metido en el concentrador. Tienes Sky Showtime metido en el concentrador. Yo creo que esto, es decir, falta una pequeña gran revolución del usuario que haga que las plataformas caigan y que haya otras plataformas, otros concentradores que nos den el servicio. Porque si no, de veras, no tiene ningún sentido. Hoy día todo aquel que tenga Amazon Prime porque pagábamos simplemente por la mensajería y porque todas las compras fueran de entrega gratuita, resulta que nos ponen el servicio de televisión, hoy día es imposible ver una serie, una película o un programa de televisión con el paquete básico de Amazon, porque es que la publicidad es muy bèstia.
Llavors creieu que per això, per Apple TV, és una aposta de prestigi i de qualitat o un luxe que pot sortir-li molt car per no tindre publicitat?
No, yo creo que es al contrario. Yo creo que, vamos...
Prestigio y cualidad.
Por mi parte, prestigio, calidad, servicio premium y experiencias sin interrupciones. Oiga, experiencias sin interrupciones.
Experiencia, ¿veus que tornem al tema de la experiencia de usuario?
Experiencia de usuario.
No, yo os pregunto, yo os pregunto.
Es una máxima que fa molts anys que la arrosseguen i que crec que de moment els hi ha donat bon resultat.
Vinga, va, perquè si parlem d'usuaris... Doncs acabem amb una notícia que afecta a molts usuaris.
Acabamos con la manzana mordida, porque madre mía, parece un monogràfic.
Sí, avui, és que aquesta setmana és el que ha donat la setmana.
Sense haver presentat res.
Sí.
És un monogràfic, lo de hoy. Lo sentimos mucho. Hablaremos de Android.
Mira,
os lo prometo.
Vamos con la comèdia habitual en la que hay artistas, los de siempre. Unión Europea, las tecnológicas y los sufridores.
Unión Europea es uno de los problemas que tenemos con el tema de la publicidad y lo que estamos permitiendo de que nos suban el precio tanto y de que todo el mundo esté callado en las instituciones. Sí. Y es porque como les obligamos a que un porcentaje de lo que recaudan sea para hacer producciones en Europa... Series europeas,
series españoles.
Uy, qué bien que series españolas están presentando y tenemos en todas las plataformas. Sí, señores, pase de pagarlo, pero bien.
Venga, va, acabem amb aquesta notícia per molts usuaris, per exigències de la Unió Europea. Apple Watch perdrà la sincronització Wi-Fi. Doncs és privacitat o comoditat? Sembla que caldrà escollir, no?
Bueno, això ve per la DMA, que és la Digital Markets no sé què. Sembla que
pues és una xorrada, molta xorrada, però la veritat és que ens tocarà el que no sona.
Jo t'explico. Fins ara, l'Apple Watch sincronitzava amb el teu iPhone les wifis conegudes.
I llavors, tu la posaves a l'iPhone i automàticament la tenies al rellotge.
Jo això ho he provat, vull dir, alguna vegada m'he deixat el telèfon fora de l'abast i dins de... aquí a la ràdio, per exemple, no he portat el telèfon
i el meu mòbil
es connectava a la wifi d'aquí.
Sí,
semblava un mòbil amb 5G, o sigui, un rellotge amb connexió, però no en tenia, funcionava per wifi.
La wifi, sí.
Bueno, la Unió Europea diu que això ho ha d'obrir a tercers, aquesta sincronització. És a dir, que l'iPhone ha de poder sincronitzar no només amb l'Apple Watch, sinó amb qualsevol altra tauleta o qualsevol altre rellotge que sigui de la marca que sigui. I Apple diu que això comporta un risc, perquè aquestes terceres marques poden saber a les wifis que m'he connectat, perquè, de fet, clar, això permetria això. A l'iPhone li diria un tercer... Escolta, passa'm totes les wifis que tens, quan t'has connectat, en quin horari, quin dia, etc. Apple diu que... Escolta, que això no, perquè és un problema de privacitat pels usuaris, i Europa diu, doncs pues s'ha de fer, diu, vale, pues ho retiro. Així no, si no ho faig ni pel meu, no ho faig ni per ningú.
Más que retirarlo va ser una forma manual. Sí. Es decir, puede haber un poco de malestar entre usuarios.
Però imagina't en el reloj. ficar una contrasenya, que normalment les fiquem rebuscades, automàtiques d'aquestes, amb símbols i de tot, te l'hauràs de posar tu manualment al rellotge.
Bueno, para que no, le darás manualmente permiso. Es decir, igual que cuando aparece que te conectas a una, o te vas a conectar a una wifi, que yo ya tengo, y te dice, ay, ¿quieres compartirle la contraseña? Uh-huh. Pues esto será igual. Vale. Es decir, te preguntará antes si quieres compartirla o no. Claro, ahora es de una forma, bueno, o un modo muy automático.
Ara ho sincronitzes i ja està.
És transparent. Exacto. O sigui, tu ara ni te sabentes. Sí, sí. Però, bueno, aquí està la història. La DMA aquesta, jo ho sento, jo vull creure que està feta amb les millors intencions del món, aquest conjunt de lleis, però jo crec que van lentes i no sé si miren exactament el benestar de l'usuari o no. Perquè és que amb la bandera de no, que aquí a Europa cuidem a l'usuari, doncs no sé si ens estem carregant o...
Vuelvo a repetir, ¿y por qué no nos cuida bueno, Europa a los usuarios frente a lo que hablábamos antes de la televisión de pago y de los servicios de pago? Ah, no, porque como ahí les estoy cobrando y les estoy obligando a invertir en el propio país, pues venga, o en la propia Unión Europea, pues esta no es tan importante. Ahora, de allí donde no puedo meter cullerada, ¿no? O no pufica cullerada, pues bueno, pues venga... Pues, señores, esto es que tiene que ser libre para todo el mundo. Mirad, había una cosa igual por ley y que se va retrasando, que es, por ejemplo, yo tengo Apple Music, Jaume tiene Spotify. Él me envía de una canción un enlace de Spotify. Yo le doy al enlace y yo no lo puedo abrir en Music.
No.
O tengo Spotify... O solo veo el título de la canción, me tengo que ir a Music, buscarla uh-huh. y poder escucharla, ¿no? Pues, oiga, ¿dónde está esa interoperabilidad y la eliminación de la competencia?
Sistemas.
Claro, es decir, pero esto se supone que el día que quieran ponerse con la ley europea se ponen, pero como Spotify, aunque es americana, pero con nacimiento europeo y todavía está dejando dinero en los países del norte de Europa, sobre todo, pues bueno, pues ahí es donde tenemos el lío, ¿no? Es decir, para unas cosas sí y para otras no. Señores, pónganse a esto un poquito más serio, a poner un poquito más de recursos para conectarnos en vez de tenir que coger el dinero para comprar.
Jo diria que es posa en serio amb el tema de la tecnologia perquè anem sempre molt tard.
Sí.
Bueno. I sempre posant pals a les rodes.
Bueno, y el porqué de las cosas. Ahora sí vamos a tener unos AirPods que puedan traducir, mientras que tienes un montón de aplicaciones chinas con auriculares normales que pueden hacer traducción simultánea. Cuando tienes la Ray-Ban, que sí lo pueden hacer, pero los AirPods no. Pero, por favor. O, bueno, el principio de la inteligencia artificial de Apple. No podía salir en Europa. Ya no es que quisieran sacarla. No podía salir en Europa. ¿Por qué? Porque era el único que en vez de decirle que tenía servidores en Europa, por donde pasaba la información, le decía, no, oiga, es que esto es 100% privado. Tengan ustedes, entren en mis servidores. Eran los únicos, Apple, que le daban acceso, ¿verdad, uh-huh. Ricard?
Sí.
A los servidores para auditar
su
inteligencia artificial. Y, no, yo no tengo que entrar en ningún sitio. O me ponen servidores en Europa o...
Clar, és que és curiós això, perquè o sigui, al final...
Por Dios, o me paga el arancel o si no, no vale.
No, aquest tema és molt curiós i se n'ha parlat poc. És a dir, és l'única empresa amb intel·ligència artificial del nivell que sigui que ha dit, mira, voleu auditar? Auditeu. Jo no sé si ChatGPT, Gemini, Claude i totes les altres que ja tenen... O sigui, Europa està dient, escolta, deixa'm mirar a veure què feu amb les dades. És que ho dubto molt.
Vamos.
Ho dubto moltíssim.
Jo també.
En fin.
Yo también.
Bueno.
Pero bueno, oye, ¿y el anuncio de hace 9 horas de Apple? ¿Te has dejado uno si hablamos de
Apple? ya para rematar.
Bueno, va. ¿Pero por qué
reís? ¿De qué? No está aquí en el guión, ¿eh?
No.
Pero sabes de qué voy a hablar,
sí,
¿no?
Sí, no, del mitjonet aquest que portes penjat al coll, que pots posar el telèfon dintre, no sé.
Una funda de ganchillo.
Sí.
Mi abuela levantara la cabeza, me cago en la leche, nos íbamos a forrar.
No ho sé.
Una funda de ganchillo de... Claro, pero es de Mizuko, ¿sabes?
Es decir, això és una tercera marca.
És d'un dissenyador japonès bestial, però al final una funda de ganchillo para nuestro teléfono de iPhone, o corta o larga, para poder ponértela así ahora que está de moda ponerse el smartphone así colgado, ¿no?, con una cinta.
Aunque creo que sí.
Pero
sí,
es muy...
una bandolera, ¿no?
Es muy... bueno, no sé cómo...
$249.
Bueno, precio aparte, ¿eh?
No, ¿cómo que precio aparte? $249 iba a poner yo a mi abuela y a todas sus amigas a hacer fundas de ganchillo. No os riáis, porque las iba a poner a todas a hacer fundas de ganchillo. Ay, vamos.
Y en un día se la fan, ¿eh?
Hombre, y tan, y tan.
Hombre, y tan, que se
la fan. Hombre, y tan, que se la fan.
Bueno, esto viene del... esto salió también para el iPod hace muchos, muchos años. També per portar l'iPod així, amb una cosa penjant i tal. Bueno, esto me sembla que són unitats limitades, ho trau una tercera marca, ho trau un preu desorbitat, perquè ho comprin quatre influencers, se faiguin les fotos i els vídeos i ho tornin. Perquè al final això funciona així. Madre, crec, eh?
No sé, jo he vist una fricada que volia, no sé, no sé.
Yo se los digo, que el que quiera una funda de ganchillo, que se ponga ahí una página web que en Estados Unidos se usa mogollón y existe desde hace muchísimos años, que es Etsy, E-T-S-Y. Esto es el Amazon, por así decir, de los manufactureros, es decir,
de los artesanos,
uh-huh. Correcto, no me salía, ¿no? Y allí podéis encontrar de todo hecho de forma artesanal, de todo. Tú como artesano haces cosas de piezas limitadas, que haces cosas 100% manuales, y allí en Etsy la podéis encontrar. Y tienes un montón de fundas de ganchillo, de crochet, de lo que quieras, ¿no? Pero bueno, este japonés y esta marca japonesa ha sacado estos estilos, el cortito a $149, el largo para colgarte en tipo bandolera $249, pues a tope.
Venga,
a tope.
Venga, Jaume.
Venga, va, perquè avui hem vist com Google vol ajudar-nos a estalviar bateria, mentre Apple juga les seves cartes amb Siri i la intel·ligència artificial de Google. Hem parlat també del retard de l'iPhone Air 2, dels nous intents de phishing que afecten a usuaris d'iPhone i d'un Apple TV que resisteix la moda dels anuncis. I per acabar, hem descobert que Apple Watch haurà de triar entre la privadesa i la compatibilitat. I amb tot això tanquem l'Infocope d'avui, on hem vist que el futur tecnològic no s'atura. Gràcies per ser-hi un cop més aquí a l'Infocope Lleida, on la tecnologia s'explica, com no, amb un somriure i sense manual d'instruccions.
David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.